El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy martes 23 de febrero del 2021, día 345 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena. Para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/lherrero, instagram.com/lherrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Supuestamente 187 escuelas en la lista preliminar de apertura del Departamento de Educación. Junta llega a acuerdo con bonistas de obligaciones generales. La estadidad para Puerto Rico no puede esperar. Así se titula una columna publicada por nuestro analista de política norteamericana, Frankie Martínez Blanco, en el New York Daily News. Hablamos de eso y otros temas. Y en el panel de contingencia con Wario y Esteban, la guerra al interior del PNP y el retiro político de Alexandra Lúgaro. Y bueno, vamos rapidito que hay mucho tema hoy que cubrir. Empiezo leyendo de elnuevodía.com. Educación incluye 187 escuelas en la primera fase de regreso a clases presenciales. El listado en manos de El Nuevo Día enumera los planteles por región escolar cuya apertura ocurrirá a partir de marzo, aunque el número podría cambiar cuando el próximo jueves la secretaria designada de Educación ofrezca nuevos detalles sobre el regreso a las instituciones. El artículo del periodista David Cordero, eso es lo que publica El Nuevo Día, que alguien le filtró una lista preliminar. Y de hecho, si no escucharon la entrevista esta mañana de la secretaria designada Elba Aponte con Julio Rivera Saniel, yo le invito a que lo busquen en nuestro portal. Digo, ¿qué entrevista? Porque mágicamente pues dejó de ser una entrevista y apareció luego en otra estación a la misma vez, pero bueno, así se está comportando esta secretaria. Vuelvo a la historia del Nuevo Día. El Departamento de Educación proyecta el regreso a clases presenciales en 187 escuelas, identificadas en las 7 regiones educativas, confirmó este martes una fuente de El Nuevo Día. El listado de las escuelas en manos de este medio incluye 26 planteles en la región de Arecibo, 24 en Bayamón, 28 en Caguas, 37 en Humacao, 35 en Mayagüez, 24 en Ponce y 13 en San Juan. Un análisis preliminar apunta que los planteles incluidos en la lista fueron clasificados como aptos para reabrir tras los terremotos que afectaron la isla, principalmente la zona sur y suroeste, en enero del pasado año. Esta lista puede tener cambios, indicó la fuente al sostener que entre hoy y el jueves, cuando la secretaria designada Elba Aponte haga el anuncio oficial, el número podría ser distinto. Yo no voy a leer la lista de las 187 escuelas, porque obviamente pues se nos va el programa ahí, pero los invito a que vayan a la página del Nuevo Día y la lean. Yo estoy bastante seguro, y esto no lo dije yo primero, yo lo había escuchado ya, que probablemente las únicas escuelas que logren abrir de aquí a que termine el año escolar en mayo, junio, no sé cómo va a terminar, son las escuelas que se catalogan, ¿no?, como la joya de la corona. Piensen en esas escuelas públicas que hay en toda la isla, que son grandes escuelas públicas, que tienen una gran comunidad escolar, que tienen una facultad de maestros ya con muchos años, etcétera. Y probablemente sean esas, muy poco probable que se abran la mayoría de las escuelas. Y simplemente hay un tema de costo-beneficio, abrir tantas escuelas por 3 meses, ¿verdad? Y de hecho, la secretaria de Educación desmintió en su cuenta de Twitter esta información y dijo que esa lista no es real, que eso está hecho para desinformar y que ella, solo ella, el jueves anunciará las escuelas. Bueno, ya veremos cómo termina eso. Y quedándonos en temas locales, hoy también hay información. Recordarán que hace varias semanas la Junta de Control Fiscal tenía que presentar ante la juez Taylor Sway en el Tribunal Federal de San Juan su plan de ajuste de la deuda que faltaba, específicamente la deuda de obligaciones generales, que era la gran porción que faltaba por reestructurarse. En esa vista, hace varias semanas, si no me equivoco, fue el 8 de febrero, la Junta dijo que tenía el esqueleto, el principio de un acuerdo con un grupo de estos bonistas, y le había pedido al tribunal una prórroga de 30 días para presentar ese acuerdo. El tribunal así lo hizo, y hoy la Junta de Control Fiscal anunció un nuevo acuerdo para la reestructuración de la deuda. Voy a leer esta nota del portal especializado en economía, 5millas.com. Acreedores principales de bonos de obligación general y de la Autoridad de Edificios Públicos llegaron hoy a un acuerdo con la Junta de Control Fiscal sobre un nuevo acuerdo de apoyo al plan de ajuste de deuda que reestructurará aproximadamente 18.800 millones en deudas de bonos de obligación general y con garantía de obligación general. Escuchen esto, esto es lo más importante. El acuerdo reduce en 61% los 18.800 millones de bonos de obligación general y con garantía de obligación general a 7.400 millones, lo que resulta en una reducción adicional del principal de la deuda de 2.700 millones en comparación con el plan de febrero del 2020. Y aquí para un momento, para ponernos a todos al día, había un acuerdo ya, un plan de ajuste con este grupo de bonistas que se le había presentado, no sé si a la juez hoy, entiendo que sí, que estaba ya para consideración de la juez, en febrero del año pasado. Pero ¿qué pasó en marzo del año pasado? Pues pasó la pandemia y todas las partes, incluyendo la juez, quedaron claros en que pues hacer una proyección económica y un ajuste de la deuda de cómo Puerto Rico iba a pagar esa nueva deuda, ¿verdad? Como terminara el balance tras la reestructuración en medio de la pandemia, pues era un ejercicio ridículo y se pospuso un año más. Ahora este acuerdo le suma 2.700 millones más de recorte a la deuda con ese plan de febrero del 2020. Regreso a 5millas.com. Los nuevos términos reducen el servicio máximo anual de deuda del gobierno a 1.150 millones, lo que representa una reducción adicional del 22% del límite de 1.400 millones bajo el plan de febrero de 2020. En síntesis, según yo entiendo esta nota, el gobierno de Puerto Rico lo más que va a pagar en estas deudas de obligaciones generales y otros tipos son 1.150 millones de dólares al año. Ese número, si mi memoria no me falla, es más alto de lo que nos han dicho economistas que han pasado por este programa. Si mi memoria no me falla, el número que decía un Heriberto Martínez era 800 millones anuales, 850 millones anuales, si mal no recuerdo. Voy a traer mañana un economista a hablar de este tema y tratar de desmenuzar la información, la mayor información que tengamos. Pero, de nuevo, me sigue siendo positivo que haya menos deuda, que se aumente el recorte que se le está haciendo a los bonistas versus cómo se compara el año pasado, pero no sé si todavía es suficiente. Yo no sé si esos 1.150 millones de dólares al año es sostenible para la economía de Puerto Rico por los próximos 20 o 30 años. Tampoco sé si esa cantidad retiene, ¿verdad? Haría posible que Puerto Rico no tenga que declarar una segunda quiebra, que es lo que ha estado en muchos de los escenarios, que parecería que si se hacen estos ajustes ahora, etcétera, que en 8 o 9 años ya Puerto Rico de nuevo estaría en un déficit y tendría tarde o temprano que recurrir a promesas. Sería absurdo, ¿no? Vuelvo a 5 millas. El acuerdo incluye al grupo ad hoc de deudores constitucionales, al grupo ad hoc de tenedores de bonos GO, a la coalición de deuda constitucional legítima y al grupo de tenedores de bonos. Como les dije, positivo que hay más recorte que hace un año. No estoy seguro si eso es así o no. No estoy seguro tampoco si Puerto Rico va a poder pagar esa nueva cantidad de 1.150 millones. También tengo que hacer eco de algo que dice aquí Armando Valdés todos los días en su programa Sobre la Mesa en la Mañana, que estará haciendo estos cálculos de cómo Puerto Rico va a pagar su deuda por las próximas décadas, sin conocer los números del censo, que todavía no se han publicado y que se han seguido atrasando porque el Bureau del Censo ha atrasado la publicación de los números. También puede ser un ejercicio en lo absurdo, porque quién sabe si este acuerdo está hecho en el supuesto de que Puerto Rico somos 3 millones de personas, 3.2 millones, y de momento somos 2.8 o 2.7, y la proyección es que vamos a hacer 2 millones en 20 años, quién sabe, no lo sé, no tenemos esos números, pero bueno, ya veremos. Adicional también, el acuerdo crea un bono nuevo, un mecanismo nuevo que se emitirá para sustituir estos bonos y que será a través del cual los acreedores cobrarán, y entiendo que lo están atando al crecimiento económico del país y al IBU. Pero no lo entiendo bien, así que voy a buscar ayuda y mañana voy a hablar de ese tema. Y terminando, esto dijo David Skill, presidente de la Junta. Logramos un acuerdo justo, sostenible y consensuado que pone a Puerto Rico en un camino hacia la recuperación y es una herramienta importante para levantar el peso de la bancarrota de las personas y los negocios de Puerto Rico. Creo firmemente que este es el mejor acuerdo que pudimos alcanzar, considerando la incertidumbre económica actual, no solo para el pueblo de Puerto Rico, sino también para los acreedores que tienen interés en la viabilidad y solvencia de Puerto Rico a largo plazo, señaló Skill. Ya veremos. Vamos ahora con el desembolso federal.
¿Qué es la que hay? Ahora entramos en el desembolso federal con el estratega político Frankie Martínez Blanco.
No supero esta música, de verdad que no la supero. Bienvenido, Frankie Martínez Blanco, ¿qué es la que hay?
¿Qué es la que hay, Luis? Gracias por tenerme de nuevo y saludos a tus radio oyentes.
Gracias a ti por siempre estar disponible. Y bueno, hoy te voy a poner a ti en la silla caliente, tú eres el tema de esta sección. La semana pasada, tras las expresiones del senador por Nueva York y líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, condicionando la estadidad a Puerto Rico a temas económicos y a la eliminación de la Ley 22, publicaste una columna sobre el tema con el título Puerto Rico Statehood Can't Wait, y la publicaste en el periódico El New York Daily News. Para los y las que no la han leído, ¿de qué se trata tu columna, Frankie?
Bueno, la columna en el periódico fue una oportunidad de compartir mi punto de vista a la audiencia política de Nueva York del por qué los puertorriqueños de la isla quieren la estadidad, un resumen de lo acontecido en los pasados plebiscitos y mi opinión respecto al proyecto de ley de las congresistas Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez.
Ok, pues vamos a empezar por ese, por tu opinión. En tu planteamiento se incluye una crítica al proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, mediante el cual el Congreso reconocería el poder de Puerto Rico para convocar una asamblea constituyente y el Congreso nombraría un comité para negociar con esa asamblea constituyente. ¿Por qué tú te opones? ¿Por qué una constituyente no es la mejor forma para cambiar el estatus de Puerto Rico?
Bueno, Luis, mi crítica principal al proyecto de ley es simple. Yo creo en la democracia directa. Esto es un hecho tan personal para nosotros los puertorriqueños que deberíamos de contestar esta pregunta directamente y no a través de delegados. Yo admiro mucho a las dos congresistas, especialmente a Nidia Velázquez, por todo lo que ha hecho por Puerto Rico. Pero en este issue particularmente pienso que la opinión de los puertorriqueños en Nueva York es bien diferente a la opinión de los puertorriqueños que viven en la isla, que son los que deberíamos de tomar esta decisión.
Es un punto interesante. A mí me choca el argumento de que es antidemocrático una asamblea constitucional por varias razones. La primera, porque en cierto sentido, el Congreso Constitucional que estableció la República que hoy se llama los Estados Unidos de América era una asamblea constitucional. Las 13 colonias enviaron delegados, se sentaron a deliberar y acabaron declarando la independencia después de que el rey le rechazó sus pedidos iniciales. Y segundo, porque la asamblea constitucional, ¿verdad? No es democracia directa, no vamos a votar estadía sí o no, independencia sí o no, Estado Libre Asociado mejorado, fantástico sí o no. Pero la gente va a votar varias veces, porque la gente va a votar, según el proyecto de Alexandria y de Nidia Velázquez, yo le digo a Alexandria como si fuera mi amiga, la gente votaría primero si quiere celebrar la constituyente, o sea que ahí hay un voto, la gente luego votaría por sus delegados y delegadas, y tercero, la gente votaría para ratificar cualquier cosa que esa constitucional llegue. O sea que al final del día es un proceso democrático, sería abierto, libre, va a haber deliberación, y adicional a eso, yo no veo por qué los estadistas no pueden ganar una mayoría en la constituyente.
Sí, ahí mi punto de nuevo es, en esto del estatus, yo preferiría separarlo a individuos personalmente, que en esa elección sobre los constituyentes hubiera más pelea de yo estoy a favor de esta persona, de esta otra persona, en vez de debatir el issue como tal. Sería una distracción nuevamente. Y esto es un tema que seguimos debatiendo una y otra vez y yo pienso que lo más simple posible es votar directamente al ICH en vez de añadirle otro paso más con esta asamblea constituyente.
Pero es más simple cuando hemos votado ya un montón de veces y no ha pasado nada.
Yo pienso que sí, en este tema hay que seguir votando hasta que lleguemos a una conclusión y crear un movimiento en los Estados Unidos que nos ayude a ejecutar la decisión de nuestro referéndum.
Bueno, pues vamos a eso, porque ese es otro de los argumentos que hacen en la columna. Dice que los plebiscitos del 2000, además del 2020, en el del 2012 y en el 2017, que hay mandatos para la estadidad. Yo no voy a debatir contigo el plebiscito del 2012 y el 2017, a mí me parece que ahí no hay mandato para nada, que esos fueron partes de boicot, etcétera, y que el que entiende un poquito de cómo funciona la política en Puerto Rico sabe que ahí no pasó nada, pero te compro la premisa para hablar ahora. Si en efecto esos fueron mandatos, ¿por qué fueron ignorados? Y ahí fue ignorado por la administración de la que tú fuiste parte, y obviamente fue extremado y totalmente ignorado por la administración de Donald Trump. O sea, son mandatos, pero fueron ignorados. ¿Cómo conciliamos eso?
Bueno, en este issue, yo pienso que los norteamericanos están partiendo de una premisa incorrecta al evaluar nuestras opiniones respecto al estatus. En una sociedad moderna, nunca va a haber consenso 100% en cualquier tema. Por eso en la democracia hemos creado un sistema político donde las faltas de consenso se resuelven en la urna, donde la facción que gana la mayoría del voto gobierna y la posición que gana la mayoría del voto se implementa. Y Luis, como tú sabes, en la política las cosas no pasan automáticamente. Aquí lo que falta, que lo he dicho varias veces, es un movimiento de aliados que nos ayuden a pelear por los resultados de estos plebiscitos, porque por muchas décadas esta conversación solo ha existido en la isla, en D.C., en Nueva York y Orlando. Y esto tiene que cambiar. Esto de conversación tiene que ser nacional para que haya un movimiento. Por eso es que se ha ignorado estos resultados.
Es un buen punto. Y me parece que ahí todas las facciones pecan de lo mismo. O sea, esto es algo que dice Aníbal Acevedo Vila todo el tiempo, que él no conoce a nadie en el Congreso que defienda al Estado Libre Asociado como está. Y en parte nadie lo defiende porque nadie ha tratado de buscar aliados. Igual que hay congresistas independentistas que apoyan la independencia para Puerto Rico, deben haberlo. Pero ¿alguna vez los movimientos independentistas han ido a buscar ese apoyo? Pues no conozco de que haya ocurrido, y sin duda, ¿verdad? Eso es algo. Y hablando de las conversaciones en Puerto Rico versus lo que pasa en Estados Unidos sobre este tema, no sé cuán al tanto estés en toda la controversia que se ha generado con las expresiones del secretario de Estado designado Larry Selhammer el sábado, diciendo que nunca nadie se quiere asociar con un quebrado. ¿Se equivoca Larry Selhammer cuando dice que la estadidad no es posible mientras Puerto Rico esté quebrado?
Bueno, yo no quiero opinar lo que dice Larry Selhammer en el punto que esto del estatus es algo tan personal y se ha convertido en algo demasiado dogmático, que yo pienso que deberíamos de bajar la temperatura un poco en este tema, que sería más beneficioso si Larry Selhammer ya es estadista, deja lo que piense a sus propios temas en lo del tema de la estadidad. Esto de atacarnos uno al otro dentro de un partido no creo que beneficie a nadie. Y lo que hace es que más gente se desconecte del proceso, que no quiera prestar atención. La pregunta en la legislatura de Puerto Rico debería ser, ¿él va a ser buen secretario de Estado o no? ¿El gobernador tiene la confianza de él o no? Y evaluando en esas preguntas, votar a favor o en contra de su nominación. Pero el tema estatus no sé por qué viene a relucir allí.
Sin duda el dogmatismo en el estatus es uno de los problemas principales del que hace el político diario en Puerto Rico. Y lo vemos en todos los partidos. Y yo siento que en el PNP, con el pasar de las décadas, es cada vez más fuerte ese dogma, ¿no? Y que se ha convertido la estadidad en el objetivo final, pero en el objetivo único también. Y se permiten muchas cosas a nombre de la estadidad. Y te pregunto, para cerrar este tema, porque tú sabes de esto más que yo, y por eso te tenemos, y eres nuestro analista de política de Estados Unidos. ¿Se logrará la estadidad este cuatrenio, Frankie?
Tú sabes que yo soy extremadamente optimista, Luis.
Lo sé.
Que algo no haya pasado por 123 años no significa que no pueda pasar en el futuro.
Okay.
Yo pienso que ha cambiado muchísimo en los pasados 4 años después de María. Y especialmente las protestas que hubieron el verano pasado. Hay un movimiento en los Estados Unidos para corregir los errores democráticos en nuestro país. Y en esa lista de errores democráticos, de falta de representación, del abuso policial a las minorías, el tema de Puerto Rico, la falta de que no tenemos voto directo del presidente y que no tenemos representación en D.C., ha sido uno de esos temas en esa lista que muchos activistas, especialmente progresistas, se han activado para tratar de resolver. Y por eso es que yo veo veo el tema bien diferente a los pasados 121 años antes de María, y por eso tengo optimismo de que sí podría pasar la actividad en estos en este cuatrenio.
Bueno, vamos a hablar ahora de temas de Estados Unidos. Parece que estamos viendo las primeras señales de algunas fisuras o divisiones en los demócratas. Están en aprieto dos nominadas del gabinete del presidente Biden, porque el senador Joe Manchin, senador demócrata de West Virginia, anunció ya que votará en contra de la nominada por Biden a dirigir la Oficina de Manejo de Presupuestos, Neera Tanden. A Neera la acusan de tirarle unos tweets medio malitos contra algunos senadores. Pobres senadores que no aguantan que le tuiteen. Y también dijo que está indeciso todavía sobre la candidata para el Departamento del Interior, Deb Haaland. La secretaria asignada Haaland se convertiría en la primera secretaria de agencia que es nativa americana y no americana en la historia de los Estados Unidos. Así que está fuerte eso de que Joe Manchin le vote en contra. Pero, obviamente, con una mayoría en el Senado de solamente un voto, este anuncio pone en graves problemas a ambas nominadas. Te pregunto, Frankie, ¿qué debe estar haciendo o cómo debe manejar la Casa Blanca de Biden este asunto?
Bueno, del lado de Biden, el presidente debe demostrar lealtad a sus nominadas. Como siempre, que algo que a los demócratas se le ha criticado en el pasado, porque usualmente a la que hay la primera señal de problema se tiran a las nominadas, a diferencia de los republicanos que se mantienen leales hasta el final con sus nominadas. Aquí la situación yo lo veo diferente, que el senador Manchin está en West Virginia, que es un estado bien rojo.
Correcto.
Él tiene que demostrar que él es un demócrata del medio, que él se le puede ir en contra del presidente. Y yo pienso que él, viendo la lista de los nominados, vio que la señora Tandem es la más débil y la más que ha tenido críticas. Yo pienso que él va a aprovechar de decir, mira, voy a votarle en contra de este, para demostrarle a West Virginia que él no le sigue la corriente al presidente Biden 100%. Y Neera Tanden, alguien que si perdemos Neera Tanden, yo creo que no es el final del mundo. A Deb Haaland yo creo que es diferente, y lo que me imagino que va a hacer es como... Él es de un estado que tiene fossil fuels, sí, y
carbón, gas natural, etcétera.
Me imagino que le votará en contra, pero ya he escuchado que la senadora Murkowski de Alaska, por ejemplo, maybe le vota a favor a Deb Haaland. So, me imagino que estará haciendo una negociación con ella para decir, mira, déjame votarle en contra, pero tú vota a favor para yo poder... Yo creo que hay una negociación de ese nivel en el Senado ahora mismo. Para que Deb Haaland pase, aunque sea, pero él pueda votarle en contra.
Sí, tiene sentido. Lo último que he leído es que la Casa Blanca está buscando como loco un voto republicano para Tandem, pero no hay mucha esperanza para eso. Pero yo veo muy difícil que cuelguen a Haaland. Francamente lo veo casi imposible. Y te pregunto, Frankie, con esto nos despedimos, ¿crees que Manchin se pondrá así de molestoso con el estímulo y con el paquete de rescate y con el cheque de 1.400?
Sí, mira, Manchin es alguien que bregamos mucho con él en la administración de Obama, y esa es su reputación, ese es su modus operandi, y es la razón que él como demócrata ha podido ganar en West Virginia, que es un estado tan rojo. So, esperemos que sí, que él va a estar haciendo muchas molestias como esta. Lo que esperemos ahora, como vimos en el juicio de recintamiento, es que van a haber de 5 a 7 republicanos que estarían dispuestos a brincar al otro lado. Lo vemos con Mitt Romney, con una Murkowski, con una Susan Collins. En hechos como los estímulos, creo que sí van a brincar para el otro lado por si Manchin decide no unirse a los demócratas.
Bueno, está interesante porque los republicanos han estado bastante reacios con ese tema, y las indicaciones de la Casa Blanca de Biden es que full steam ahead con el estímulo, y que si no hay republicanos, no hay republicanos. Bueno, Frankie, gracias por estar aquí.
Nos vemos. Saludos a todos.
Saludos a todos. Y bueno, antes de irnos a una pausa, recibimos, como todos los martes, a nuestro amigo Alfonso Fontanes de Paramount Financial, que es la que hay, Alfonso. Ah, espérate, que estamos llamando a Alfonso. En lo que llamamos a Alfonso, recuerden que esto es una sección auspiciada por Paramount Financial, que tiene varias soluciones y productos de inversión, incluyendo en esta época que estamos en el famoso tax season, la IRA, las cuentas de retiro IRA. Estamos buscando a Alfonso. Alfonso, ¿estás por ahí? ¿Qué es la que hay?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo tú estás?
Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, Alfonso, la semana pasada hablamos un poquito de este tema y varias personas me preguntaron sobre el servicio del rollover, ¿verdad? Esto de las IRAs, de cómo extraer IRAs viejas a productos nuevos. Repítanos de nuevo, ¿cómo es que funciona?
Mira, esto básicamente es bien sencillo. El primer ejercicio que tiene que hacer la persona es mirar sus cuentas IRAs, los estados de cuentas viejos que tienen, y ver que la mayoría de ellos no llegan ni al 1%, están por debajo de eso. Y cualquier instrumento que sea para usarlo en el futuro, dígase 5, 10 años más adelante, que esté por debajo del 3%, está perdiendo valor adquisitivo, y eso es lo peor que podemos hacer porque el dinero compra y vamos a vivir de él. Okay, so, lo que tienen que hacer es llamarnos. Nosotros tenemos un producto que es fijo, paga un 6% de interés compuesto, y no tan solo eso, está diseñado para pasarte una renta vitalicia. Siempre digo aquí en la radio que nosotros en los planes de retiro tenemos un enemigo nuevo, y es la longevidad. O sea, que ese dinero siga hasta que llegue nuestro último suspiro es igual de importante que crezca a la par, por encima de la inflación, discúlpame. Okay. So, lo que tienen que hacer es llamarnos al 787-430-8233. Nosotros ahí le hacemos unas proyecciones donde les comparamos qué sucede si dejan el dinero donde están y cómo se va a comportar a una tasa del 6% garantizado. Así que al que le dé ira a su ira, que nos llame al 787-430-8233 o nos escribe por la página de Facebook, Paramount Financial Group PR, o nos escribe al email personal mío, alfonsoparamount@gmail.com. Nos consigue por ahí en cualquiera de esos tres servicios.
¿Qué? Que no te dé ira a tu ira, Alfonso Fontanes de Paramount Financial. Gracias por estar aquí.
Y yo sé que a todos les da ira su ira, porque en Puerto Rico la mejor ira es esta que tenemos nosotros.
Muy bien, bueno, eso fue Paramount Financial. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos, ¿en qué es la que hay? El panel de contingencia, no se vaya, que va a estar bueno.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Bueno, y antes de presentar el panel, el representante Tony Soto de Guaynabo anunció que renuncia a la legislatura, representante PNP Tony Soto, y que se va a dedicar a administrar los negocios de su familia. Así que habrá otra vacante y habrá otra elección muy seguramente este año para llenar vacantes de la legislatura. Bueno, ahora sí, como todos los martes, recibimos desde el clandestinaje a los dos integrantes del podcast Plan de Contingencia, Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban.
Todo bien, tranquilo, aquí en el séptimo piso de mi high rise, dándome un vinito mientras la isla se quema.
Si no lo están viendo, en verdad se está dando un vinito. Este puede ser el último panel que está Esteban, así que gracias, nos hemos disfrutado este año contigo. Bueno, y también está con nosotros Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario.
Todo bien, saludos.
Mira, antes de ir a los temas, te voy a poner la silla caliente a ti, Guarionex. Quiero que nos hables claro a Esteban, a mí y a toda nuestra audiencia. ¿Vas a correr como congresista pro estadidad en la consulta de mayo, sí o no?
Hay un clamor, yo no sé, surgió una campaña ahí en las redes sociales pidiendo que corra para delegado de la estadidad en Washington. Tengo hasta el viernes, ¿no? Para someterle.
Yo exijo que el PIP someta la candidatura de Guarionex. Y añado más, a las personas que quieren restarle legitimidad a Guarionex, sea la razón por la cual sea, ya sea por su edad o porque lo subestiman, quiero decirles que ustedes están hablando de una persona muy preparada para el cargo. Así que vote for Guario. Guario.
Un historiador al Congreso. Hace falta. Lo necesitamos. Así que, contesto, como saben, caramba, la cuenta oficial en Twitter, que creo que la corre Esteban, pero no sé, es GuarioNex51. GuarioNex51. Búscala en Twitter. Bueno, vamos ahora sí, vamos a los temas. Desde el sábado, el PNP se ha desbordado en una lucha pública sobre las expresiones del designado secretario de Estado Larry Selhammer sobre la inviabilidad de la estadidad mientras Puerto Rico siga, y cito, quebrado. Ayer, luego de 48 horas de ataques, el gobernador defendió a Selhammer diciendo que era un estadista de cuna y pidiendo al liderato del PNP que pasaran la página. Pero hoy no todos han pasado a la página y todavía hay legisladores PNP exigiendo que Larry Selhammer conteste preguntas sobre sus expresiones. Esteban, voy contigo. ¿Dijo algo erróneo Larry Selhammer?
No, Larry Selhammer meramente repitió lo que nos dicen a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas cada 4 años. Número uno, tenemos que dejar que los mismos puertorriqueños y puertorriqueñas decidan su estatus. Número dos, correcto, tienen correcto. Que poner la casa en orden.
Correcto.
Eso es todo lo que dijo Larry Selhammer. Y entonces de momento le caen encima porque ahora los PNP están guiados de progre, ¿verdad? Y han hecho esto ahora una cuestión de derechos civiles. Bueno, que hasta de Malcolm X estaban estudiando los PNP. Que hubiese querido ver yo a los pitufos poniéndole bombas a Malcolm X si hubiese sido puertorriqueño. ¿Sabes de lo que estoy hablando?
Estoy claro.
Cuando el PNP, cuando hubo miembros del PNP que pusieron bombas y mataron gente en Puerto Rico.
Exacto.
Pero eso es otro tema.
Eso es otro tema. Claro. Lo vamos a tocar ahora también, por cierto. Pero entonces, Guario, voy contigo. ¿Se equivocó Larry?
Pues mira, yo no creo que se equivocó en su premisa original. Sí, cuando menciona, ¿verdad? Y lo hace con un tono despectivo y con una equidistancia de mencionar que Puerto Rico está quebrado. Sí, Puerto Rico está quebrado. El gobierno de Puerto Rico está quebrado, pero no es como si él no fuese responsable, como si claro. la administración del PNP, incluso claro. gobiernos populares, no fuesen responsables claro. de la quiebra fiscal del gobierno de Puerto Rico.
Claro, y hubo un poquito también de... Digo, de nuevo, fue escrito, ¿verdad?, en el periódico, no sabe cómo lo dijo, pero había un poquito ahí de tonalidades, esas tonalidades que nuestra clase empresarial siempre usa. Claro. Sobre estos temas, ¿verdad? Y siempre todo eso está permeado. Entonces vamos a hablar ahora de un tema que realmente no le importa a mucha gente, y son las cosas que pasan en Twitter. Puerto Rico, relacionado a este asunto, luego de las expresiones de Selhammer, pues la discusión se fue por la tangente todavía. Hoy es martes, esto fue el sábado, todavía están peleando de esto y acabaron debatiendo estadistas contra independentistas. Y en algún momento, no sé exactamente la génesis, pero básicamente terminaron comparando qué fue peor, si la esclavitud y el apartheid que perduró en Estados Unidos por casi 500 años, o si la persecución a los independentistas en Puerto Rico fue peor. La discusión en general fue bastante llanita y nada productiva, pero como ustedes los dos son historiadores, le pregunto, ¿cómo debemos analizar y comparar las luchas de grupos marginados y perseguidos dentro del contexto de que es el puertorriqueño? Esteban.
Bueno, quiero comenzar diciendo que para que esto no sea una conversación llanita, hay que arrancar desde este punto de partida. El colonialismo y el racismo están así, atados, una cosa a la otra. Tanto así que nuestros abolicionistas y nuestros independentistas lo tenían muy claro, y lo primero que se hizo al declarar la República en Lares fue abolir la esclavitud. La primera República de Puerto Rico abolió la esclavitud el mismo día en que nació. Tenían eso muy claro. El que tenga las dudas, la semana pasada estábamos hablando de Haití. Uh-huh. Haití fue un proceso de abolición que terminó en una revolución y en la primera República Negra del mundo. Así que separar estos dos temas, tenemos que arrancar de ese punto de partida. Separar estos dos temas es imposible. Tú no tratas ni remedias la colonialidad sin destruir el racismo y las instituciones que permiten que sigan viviendo dentro de la colonia. Ese debe ser el punto de partida.
Excelente. Wario.
Yo creo que también comprender, ¿verdad?, que tanto las comunidades afroamericanas como nativoamericanas y nosotros acá, puertorriqueñas en Puerto Rico y en la diáspora, todos estos grupos son la otredad, ¿verdad? Son los otros. La diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, las comunidades afroamericanas y nativoamericanas son los otros dentro de los Estados Unidos. Y nosotros, ¿verdad?, que estamos acá en la ínsula, en el archipiélago, pues somos los otros también, ¿verdad? Así que a partir de esa experiencia, que todos somos sujetos colonizados, ¿verdad?, ciertamente hay unas coincidencias, incluso solidaridades. El movimiento independentista puertorriqueño ha sido sumamente solidario con las luchas de las comunidades afroamericanas e incluso nativoamericanas. Y hay un montón de documentación histórica que yo incluso a veces me sorprendo, ¿verdad?, de cómo se vinculan todas estas luchas. En los 60 y 70, sobre todo, hubo comités, ¿verdad?, independentistas en la ciudad de Nueva York y Chicago, que se vincularon a las luchas de las comunidades afroamericanas y que incluso adaptaron parte de las premisas del nacionalismo negro de Malcolm X y la reinterpretaron, ¿verdad? No solamente como un nacionalismo revolucionario latinoamericano, sino también como un nacionalismo negro que tendría, ¿verdad?, como sujetos coloniales y como los otros dentro de los Estados Unidos tenían que unirse para luchar por la liberación suya. Así que el tema es bastante interesante y hay mucha literatura sobre el tema, pero en Puerto Rico no se toca mucho, no se toca lamentablemente mucho ese tema, ¿verdad? Porque
es que acuérdate que en Puerto Rico pues no hay negro, somos sí. Una mezcla de tres razas.
La razón por la que no se tocan estos temas es porque cuando se hace, como vimos, es para trolear, es para provocar. Antes que Malcolm X.
Correcto.
Mira, y en el caso de Puerto Rico, yo creo que los historiadores serios, ya que estamos partiendo de la historia, no se ponen a comparar qué opresión fue peor que cuál y por cuánto duró esta sujeta. La opresión es opresión. En Puerto Rico, antes de haber nacido Malcolm X, existió un Pedro Albizu Campos, un hombre negro que también por su raza y por su creencia política sufrió persecución. Yo creo que es muy inmaduro, y mucho más si alguien se hace llamar historiador o quiere saber de política o discutir política de manera seria, ponerse a comparar el sufrimiento de tal es peor que el sufrimiento de tal. Miren, la opresión es mala, venga de donde venga, dure cuanto dure.
No es una competencia, si lo fuera sería la peor competencia de la historia. Segundo, la opresión de un grupo no invalida la opresión de otro. O sea, porque un grupo haya sufrido más no quiere decir que otro haya sufrido menos, no hace menos válido el reclamo del grupo que sufrió menos, ¿verdad? Así que es absurdo. Y tercero, y tú traes la figura de Pedro Albizu Campos, yo no soy historiador y pues he leído una que otro libro o biografía de Pedro Albizu. Es importante entender el efecto que tuvo el racismo en Albizu, que sufrió en el ejército y en la Universidad de Harvard, en su pensamiento político. O sea, cuando él se enlista en el ejército y luego cuando va a estudiar a Harvard, él no era la persona que luego se hace en el líder nacionalista que se convirtió. Pero cómo lo trataron, y como, de hecho, estoy de memoria, me pueden corregir. Entiendo que él fue la nota más alta de su año de Harvard, pero no le dieron el valedictorio. No se lo dieron, porque era negro y latino. O sea que, ¿verdad? Siempre, y de nuevo, y lo dijiste al principio, Esteban, y me parece que es la mejor manera de cerrar este segmento. El colonialismo, el racismo y el discrimen, uña y mugre, todo va de la mano. Bueno, pasemos a temas de política electoral. El miércoles pasado, después de nuestro segmento, la licenciada Alexandra Lugaro sorprendió a todos con su anuncio de su retiro de la política electoral. Yo ya he hablado del tema bastante, así que lo que quiero es escuchar su opinión. Y les pregunto, ya que estamos historiadores hoy, ¿cuándo el Fernando Picó del siglo XXII escriba su Historia General de Puerto Rico, estará Alexandra Lugaro mencionada en ese libro, Esteban?
Bueno, claro, o sea, no se puede pecar por omisión. Obviamente, ella va a estar en los libros de historia, al igual que otras figuras como Luis Muñoz Marín, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, las distintas virazones políticas de distintos políticos en este país. Así que sí, no veo por qué haya que excluirla a Alexandra Lugaro de los libros de historia. Fue una persona que estuvo aquí y participó de nuestra política.
Guario, qué diplomático, Esteban.
Yo coincido con Esteban, ¿verdad? Yo creo que Alexandra tiene su papel en la historia política de Puerto Rico. Eso nadie se lo puede quitar. Pero ahora, las valoraciones que se hagan sobre sus aportaciones son debatibles. Y yo creo que naturalmente dependen de qué persona es la que va a escribir esa historia, desde dónde la va a escribir. Y a eso me refiero, ¿verdad? Con qué ideología esa persona vaya a escribir la historia política de Puerto Rico, ¿verdad? En el siglo XXI, y con qué ojo lo va a hacer, ¿verdad? Porque hay unas cosas que aquí hay que debatir, ¿verdad? Sobre las aportaciones, entre comillas, ¿verdad? De Alexandra Lugaro a la política puertorriqueña.
Bueno, pues hablemos de esas aportaciones y le pregunto ahora en su perspectiva como jóvenes puertorriqueños que son, bueno, más jóvenes que yo. ¿Le reconocen a Lugaro protagonismo en crear esta nueva corriente de partidos y movimientos que hoy pues ya son una realidad y tenemos una legislatura con 5 partidos políticos? Esteban.
Yo no puedo relegar, darle el crédito a una sola persona, porque hay que reconocer que dentro de Movimiento Victoria Ciudadana hay un montón de otra gente que en su momento perteneció al Partido del Pueblo Trabajador, partido que me consta que hizo, ¿verdad?, bastante trabajo de base y había participado ya de otras elecciones. También otras personas que habían pertenecido al Partido Popular Democrático. Sí, Alexandra Lúgaro tal vez fue la persona que logró aglutinar o aglomerar sombrilla. Sin embargo, mira, nosotros somos buenos amigos de personas que están en Victoria Ciudadana. Y a nosotros nos invitaron a la inauguración del partido, ¿verdad? Y estuvimos presentes. Justo después de ahí nos fuimos al estudio de doña Miriam Ramírez de Ferrer y grabamos una reseña, ¿verdad? Y dimos la advertencia desde el día uno. El partido Movimiento Victoria Ciudadana no puede ser el partido de Alexandra Lúgaro. No puede ser, porque el día que falte ella se desmorona. Eso es lo que estamos viendo, a ver qué ocurre en el 2024. Yo no creo que sus acciones, las de ellas como individuo, haya sido lo que haya dado paso a esta cuestión multipartidista. Déjame decirte algo. Proyecto Dignidad venía con o sin Victoria Ciudadana, con o sin Alexandra Lúgaro.
Eso es cierto. Interesante el punto. Wario, ¿qué crees?
Mira, yo coincido con Esteban y creo que también habían, en el pasado hemos tenido otras oportunidades de partidos que surgieron, ¿verdad? El MUS, por ejemplo, el Movimiento Unión Soberanista, Puertorriqueños por Puerto Rico. Experiencia de otros partidos, más allá de un cuarto y un quinto partido, siempre hemos tenido en Puerto Rico. Yo lo que sí creo es que tanto Lúgaro como Cidre vinieron a ocupar un espacio que estaba ahí, ¿verdad? Estaba presente precisamente porque había una masa de personas, de sujetos políticos que estaban descontentos con el neoliberalismo. Y Cidre y Lúgaro les hablaron de un neoliberalismo más light, ¿verdad? De un capitalismo más humano, vamos a hacer las cosas correctamente. Lo hicieron en el 2016 y Lúgaro un poco lo hizo ahora, ¿verdad? Uniéndose al Movimiento Victoria Ciudadana y acatando lo que eran los mínimos, ¿verdad? Para poder alcanzar la gobernación en su plan de gobierno de Victoria Ciudadana. Yo creo que en ese sentido, pues, lo hicieron muy bien ambos. Cidre terminó en el gobierno articulando la política económica de Pierluisi y Lúgaro terminó en una fundación que ha sido parte de la partidocracia puertorriqueña.
¡Ay!
¿Cómo es? Dios los cría y ellos se juntan. Pues hablemos de eso, vamos a hablar de eso. La noticia que rompió hoy relacionada al lugar. Ahora sabemos que su salida de la política se debe a que aceptó un trabajo, una posición como directora del Centro para Innovación Estratégica del Foundation for Puerto Rico o la Fundación para Puerto Rico. Esa fundación, que fue creada y es presidida por el empresario de la salud puertorriqueña John Borshow, se ha destacado en distintos temas, usualmente tiene un activismo en temas económicos, especialmente en el tema del turismo. Fue esta fundación la que pegó este término que yo nunca había escuchado antes, la economía del visitante. Fue esta fundación la que impulsó, diseñó y logró que se aprobara el DMO, el Destination Marketing Organization, que es lo que privatizó el marketing de Puerto Rico como destino. Y el señor Borshow está en la junta y preside la junta del DMO. Así que, con todo ese contexto, Esteban, ¿qué te parece esta movida al tercer sector de Alexandra Lúgaro?
Me sorprende y no me sorprende a la vez. Y de hecho, tremendo eufemismo ese de activismo, una compañía que se dedica al activismo político. Si a eso tú le quieres llamar inversionismo político partidista, tal vez sería un poco más accurate. Foundation for Puerto Rico le ha dado dinero a don Pedro Rosselló. Don Pedro, viste qué respetuoso soy. A Pedro Rosselló y otras personas del PNP y se ha visto envuelto en asuntos truculentos con unos contratos de más de 30 millones de dólares. Cuales se les dieron automáticamente sin un proceso legal debido, digamos, ¿verdad? Manejar más de 30 millones de dólares, eso lo cubrió el CPI. Entonces, el Centro de Periodismo Investigativo. En ese aspecto, pues no me sorprende porque Lúgaro es una mujer muy pragmática y es, como dice, quick on her feet, ¿verdad? Okay. Sin embargo, por otro lado, señores, pasamos mucho tiempo criticando un montón de organizaciones nefastas y oscuras que jalaban las cuerdas, ¿verdad? Los titiriteros, que si el COI, que si esto, que si lo otro, y me estoy uniendo a ellos. Ahí sí, en ese caso, sí me sorprende mucho.
Wario, te pregunto, primero te sorprende y te añado, y después para que me reacciones también, Esteban, ¿esta entrada de Lugaro a Foundation for Puerto Rico le complica de alguna forma el panorama a Victoria Ciudadana y a quien se perfila como su candidato a la gobernación, su compañero Manuel Natal?
Yo creo que sí, ¿verdad? Primero, a mí no me sorprende. Y yo creo que sí que le afecta a Victoria Ciudadana, sobre todo porque esta semana hemos visto una movida interesante al interior de Victoria Ciudadana, y es el surgimiento por parte de compañeros y compañeras de lo que era el Partido del Pueblo Trabajador, de la red anticapitalista Victoria Ciudadana.
Los he visto.
La mayor parte de la base de Victoria Ciudadana no son anticapitalistas, no son gente de izquierda, gente de derecha, que precisamente el discurso de Alessandra Lugaro les apegó. Así que tienen ahí un problema interno grande, ¿verdad? Porque la mayoría de los representantes, senadoras, que salieron electos son de una corriente, por lo menos, no de izquierda, pero por lo menos progre, ¿verdad? Que están alineados, ¿verdad? A una corriente ideológica específica que no es la de la mayoría neoliberal. Así que en ese sentido, Natal va a tener que ser la figura conciliadora. ¿Hasta cuándo podrás tirar ese chicle, ¿verdad?, de ser una figura conciliadora con todo lo que está cargando con Alessandra Lugaro? Pues yo honestamente no lo sé.
Yo puedo entender por qué Foundation for Puerto Rico quiere a Alessandra Lugaro en su fila, ¿no? Primero, porque evidentemente ya demostró que ella es capaz. Y eso, pues, nadie lo pone en duda. Y segundo, porque esa afiliación tan directa con el PNP, estoy seguro que le está costando. No solo ellos. Presidente, la directora ejecutiva es Annie Mayol. Annie Mayol es una gran profesional que ha sido directora de campaña, si no me equivoco, de 3 campañas de gobernadores PNP. Y Foundation for Puerto Rico, cuando logra ese contrato con Vivienda, esos fondos CBDG de 40 millones que menciona Esteban, que según entiendo el contrato, aunque está firmado, no ha empezado, o sea que nadie ha cobrado nada, es gracias al PNP, el tema del DMO, etcétera, etcétera. Así que sin duda, ¿verdad?, pues le da esa cobertura. Pero, por otro lado, pues oigan, uno de los problemas, y esta ha sido de mis críticas desde el principio, específicamente al movimiento Victoria Ciudadana, es que hay mucho test de pureza en ese movimiento, ¿no? Y sus candidatos, empezando por Manuel Natal, a veces son un poquito flojitos en las propuestas, pero son bien altos en la
pusieron superioridad, la vara muy alta, ¿verdad?
La superioridad moral de ellos como movimiento y como candidatos y candidatas. Y pues aquí hay unos argumentos, porque al final del día, si otras entidades que funcionan políticamente son malas, pues porque esta no. Y esto también lo tengo que decir porque para mí es muy curioso, y Esteban, tú más o menos lo mencionaste, pero para mí es muy curioso que luego de las 2 elecciones, Alessandra Lugaro, donde primero encuentra un soft landing, una oportunidad, y todos tenemos derecho a ganarnos la vida, yo no la estoy criticando por eso, y que se gane la vida y que cobre lo que cobre, pero sus primeras oportunidades justo después de perder las elecciones fueron ahora con John Borshow y antes con Sixto George, ambos extremadamente cercanos a los gobiernos PNP. Me quedé sin tiempo.
Illuminati.
Esteban, ¿dónde escuchamos plan de contingencia? ¿Qué tienes en el calendario y cómo te seguimos en Twitter?
Bueno, pueden seguirnos en plan de contingencia en Spotify. Me siguen en Estigón por Twitter. Lo último que tenemos publicado fue la reseña del documental de los gallos. Y creo que esta semana toca... Ay, yo no recuerdo, Wario.
Tremenda producción. Wario, bendito sea Dios, algo por este muchacho.
Nos toca.
Wario, ¿cómo te seguimos a ti? ¿Cómo seguimos tu campaña al Congreso?
Me consiguen en Wario Candanga y me siguen en la campaña para el Congreso a través de @WarioNet. 51. En Twitter están esperando el endoso tuyo a la campaña.
Yo endosé, yo te endosé el jueves y te estoy endosando de nuevo. Aquí ya está endosado. Bueno, hasta aquí, amigos y amigas, esta edición de ¿Qué es la que hay? Gracias, Guario, gracias, Esteban, gracias, Frankie, y gracias a ustedes por siempre escucharnos. Hoy, de nuevo, siguen los problemas, sigue la riña conmigo y Carlos José. Hoy no hay transición, pero quédese aquí que ya vamos al programa más elegante de la radio puertorriqueña. Hablo, por supuesto, de Noche con Sentido con Carlos José Ortega. Y usted quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.